Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable, sufrido y querido pueblo cubano. Es nuestra patria, es la patria de ustedes. Bajo la penumbra, bajo la opresión, bajo la mentira, bajo el engaño, bajo el paredón, para los otros cubanos, que somos nosotros, lo de la otra Cuba, la Cuba del destierro, que por cierto, en gran parte es la Cuba que está manteniendo la economía y permitiendo que gran parte de nuestros compatriotas puedan comer. Una vez más con ustedes, la voz de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, en contacto directo con nuestros colegas, nuestros valientes colegas del periodismo independiente, que en Cuba, jugándose el todo por el todo, le dan a conocer al mundo la tristísima realidad. Eso que debería dar vergüenza a cualquier ser medianamente civilizado, que para la canallada comunista que desgobierna Cuba, viene siendo lo normal. Hoy, como siempre, nos acompañan los colegas Eduardo Pantín, Omar Estacio, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Vicente Escobar y este que les habla, Salvador Romaní. Como siempre, y corro el riesgo que ustedes no podrán decir, coño, Romaní, pero es que ustedes nada más que hablan de economía. Bueno, pues sí, hay que hablar de economía. Hay que hablar de economía porque es lo que está marcando una vez más de hace 60 años, es la continuidad, es el continuismo del desastre económico que ha llevado a que un país que era próspero, un país que estaba desarrollado, esté viviendo o mal viviendo en lo que nos ha llevado al comunismo. Los colegas Roberto Álvarez Quiñones, del Diario de Cuba, nos ha entregado un magnífico análisis que titula Atrapados sin salida, el modelo económico de Cuba. Pero también el Diario de Cuba, Rafaela Cruz, otro magnífico artículo con este título que lo dice todo. Cuba entera es un gran latifundio. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando entonces?
Bueno, si me refiere a mí, yo quería también...
Bueno, me refiero a ti porque tú eres el único Pantín que yo tengo amigo y colega.
Sí, claro. No, porque hubo un silencio ahí de pronto y no sabía. Yo quería también... no solamente referirme a esos dos magníficos artículos que han escrito estos colegas sobre la economía que en varios programas hemos tratado, pero también, bueno, que tiene que ver mucho con la economía y con toda esta tarea de ordenamiento famoso que quieren implantar o que están implantando en la isla. También es un tema muy interesante, los nuevos salarios estos que quieren, que tienen que ver con la economía, supuestamente. Los nuevos salarios estos que tienen que ver en Cuba, que quieren aparentemente que la gente se sienta más contento con más dinero, pero lo que va a traer es más complicaciones y más miseria. Porque hay un viejo chiste referente a la fórmula comunista de producción, que dice que en Cuba uno hace como que trabaja y el Estado hace como que te paga.
Está bien eso.
Entonces, lo que tiene, todo se resume, y siempre viene a caer el tema de la economía, que el libre mercado son todos los eslabones de la economía que han supeditado a un voluntarismo que pragmático, ideologizado, que mientras no haya ese libre mercado que se restringe, se controla él mismo, no es un plan estatizado ni nada por el estilo. Pero bueno, esta, refiriéndome a esta parte del salario, es un disparate lo que están haciendo. Va a ser también dirigido por el Estado, ¿no?
Pero ese aumento de salario, ese tan mencionado aumento de salario, ¿puede alcanzar para cubrir la cesta básica o parte de la cesta básica? ¿O realmente es un engaño más? Es un un criminal engaño. Todo lo que tiene que ver con el estómago, el ser humano, es perverso, es criminal.
Te voy a explicar algo para que veas que es un disparate. Ahora salió un anuncio del Ministerio del Interior, cosa muy rara porque nunca había habido un anuncio en un periódico del Ministerio del Interior. Pero fíjate, te lo menciono por lo significativo que es. Salió en un periódico de Santiago de Cuba, no salió en un periódico nacional ni capitalino, que es donde está la jefatura de esta cosa de prisiones en Cuba. Y saca una convocatoria para jóvenes varones de 18 a 35 años para que pasen un curso de educador penal de 5 meses, y que vas a ganar el atractivo salario de 6.690 pesos. 6.600 pesos con pagos adicionales, vacaciones en villas recreativas que tiene este ministerio, especiales para los policías, atención médica, etcétera, varios estímulos. Pero fíjate que eso no lo va a ganar ni un médico especialista según el nuevo salario. Un médico va a ganar 5.810 pesos. Un carcelero va a ganar más que un médico especialista. Y que un profesor titular que gana va a ganar 5.500.
Acuérdate, Eduardo Pantín, que para un régimen como el régimen comunista de Cuba, todo lo que tenga que ver con las cárceles, con los carceleros, es una materia de mucha importancia. Bueno, yo me imagino viéndole la otra cara, si es que pudiera haber una cara humorística en esto, que nuestros hermanos de La Habana estarán muy molestos pensando que le van a mandar más policía de Santiago de Cuba, como dicen allá, que ahora le dicen palestinos.
Bueno, pero precisamente...
Yo soy de allá de Oriente también.
Precisamente, ¿por qué razón sale eso en un periódico solamente de Santiago de Cuba? Por algo será.
Muy bueno, eso. Yo no sabía lo del periodo, eso era para que hubiera salido en Granma.
Bueno,
pero no salió en Granma.
No le conviene. Primero porque
no es que vea, porque esto es radio, oigo que Chaviano se está riendo. ¿Qué pasó, Chaviano, con lo que dice Pantín? Y que estos policías van a ganar más que los médicos. ¿Qué tú piensas, chico?
Bueno, todo esto, como dijeron al principio, es una tomadura de pelo. Realmente lo que se va a hacer es una reducción drástica del salario real de los trabajadores cubanos. Esa es la realidad. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, no voy a poner el policía, no vale la pena. Vamos a poner antiguamente el salario mínimo era 400 pesos. Con 400 pesos compraba 3 canastas básicas. Ahora, fíjense, no voy a poner el salario mínimo, compra una sola. Pero el médico, el salario del médico, compra lo que compraba antes el salario mínimo. Es decir, que el salario del médico se ha reducido a lo que era antes el salario mínimo. Realmente, una tomadura de pelo y una dejera de pelo. En el centro, en el epicentro de esta carestía de todo en Cuba, está el problema de la reforma agraria, que es el trabajo de Rafaela Cruz, que dice que Cuba entera es un gran latifundio, y realmente la reforma agraria, la primera reforma agraria, convirtió a Cuba en un gran latifundio. Es decir, la primera reforma agraria, que Fidel dice que fue un gran golpe más contundente al imperialismo norteamericano realmente fue el golpe más contundente al campesinado cubano y al pueblo cubano en general. La escasez que hay hoy en día es precisamente esas leyes de reforma agraria y la resaca de la ley de reforma agraria, que es lo que está presente hoy en día. Además de decir que la primera ley de reforma agraria que pudiera llamarse la más aceptable, pues reducía la tenencia de tierra a 30 caballerías y le otorgaba la tierra, la propiedad de la tierra, a parceros y arrendatarios. A parceros y arrendatarios que ya tenían en posesión esa tierra, lo que le daba era el título. Bien, no cogieron la enorme cantidad de tierra que confiscaron. No la repartieron entre los campesinos. No. Con eso empezaron a quedar el enorme latifundio del gobierno, el latifundio de los Castro. Pero no bastándole eso, tiraron la segunda y tercera ley de reforma agraria. Esas aniquilaron al campesinado por completo y los arrinconaron en pequeñas parcelas de una o dos hectáreas. Realmente aniquilaron la producción agrícola con eso. Desde entonces no ha escampado, no hay alimentos, no hay para el pueblo cubano.
Por cierto, esto que está planteando, este análisis que está haciendo Chaviano es el ABC de la verdad en materia agraria de lo que pasó cuando este bandidaje comunista llegó al poder en el año 59. Ahora vamos a ver a Omar Estacio para preguntarle qué está pasando en Venezuela, porque es un hecho irrefutable, es una verdad como un templo, que bajo el comunismo todo es igual. El hambre, el desabastecimiento, la miseria y la represión. Y antes de darle la palabra a Omar Estacio, cuando digo represión, tengo que hacer esta aclaración. En Venezuela, oficialmente no se está fusilando a opositores. Pero, señoras, señores, ¿cuántos miles de venezolanos son muertos cada año en lo que se llama desaparición extrajudicial? Cifra que recogió y denunció la señora Bachelet de su alto cargo en Misiones Unidas. ¿Qué tú crees de eso, Omar Estacio?
Mira, Salvador, en primer lugar, un saludo para los oyentes de este importante programa, tanto en Cuba como en el resto de América. Los pueblos cubanos y venezolanos estuvieron hermanados en sus anhelos libertarios y en el afecto compartido y recíproco de José Martí y Cecilio Acosta y de ambos hacia el libertador Simón Bolívar. Pero ahora estamos hermanados en la tragedia. Hoy aparece publicada un reportaje de la agencia EFE que traduce la situación de monetización de los plátanos en Venezuela. Esto es, los plátanos se han erigido una nueva moneda de pago en Venezuela y una moneda de cuenta también. ¿Cuántos plátanos ganas tú mensualmente? Tantos.
Eso como se divide en Venezuela es una coña, pero bueno, digamos.
Sí. Se cambian plátanos por cualquier cosa. Los jóvenes suben a los cerros cargando sobre sus hombros cestas de plátano que cambian por paquetes de arroz, por toda clase de artículos de estos que reparte el gobierno o el desgobierno de Nicolás Maduro, de lo que se conoce como los CLAP, que muchas veces no son aptos para seres humanos, como lo ha dictaminado no solamente la Universidad Central de Venezuela, sino organismos independientes de Colombia y de México, donde se compran esos productos para ser revendidos con sobreprecio al Estado venezolano. ¿Por qué los plátanos? Bueno, porque en este momento hay cosecha de plátano. Eso es un fruto silvestre prácticamente en Venezuela. Los productores de plátano están en capacidad de colocar sus productos en los camiones que los traen a las capitales, y allí los mayoristas se lo entregan a los jóvenes plataneros, que así los llaman, a cambio de pagos en dólares. Estos muchachos se dirigen a los sectores, van tocando puerta por puerta y ahí se produce el trueque. Ha desaparecido el bolívar como moneda de circulación nacional. No hay billetes de papel en bolívares porque no dan abasto para suplir la demanda que supondría la hiperinflación en Venezuela. Tendrían que ser no en carretilla como en la época prehitleriana alemana, sino tendrían que ser en camionadas o en vagones de ferrocarril. Además, manejar dólares en Venezuela se ha convertido en una peligrosa aventura, porque lo que no te lo quita el AMPA común, te lo quita el AMPA menos común de las policías municipales, nacionales, el CIPC, la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Total, que así estamos. Ya ni siquiera en dólares, porque tampoco se pueden transportar en dólares por las razones que te acabo de anotar. Si lo haces, corres el riesgo de que te asalten. Entonces el plátano se ha hecho una figura más plausible para el trueque, como en la época de las cavernas.
Es importantísimo eso que tú estabas diciendo, Omar. Nadie puede imaginar esa cosa tan absurda que esté funcionando. Bueno, pues, imagínate tú, los venezolanos tendrán que buscar las diversas formas para hacer plátano. Plátano frito, plátano hervido, fufu
no,
de plátano.
Es que a su vez, el que es tenedor de unos 20 o 30 plátanos puede contratar servicios, un latonero,
claro,
un plomero.
Es la economía. Oye, perdón, Tacho, eso es lo que es la economía, fundamentalmente de los comunistas, el trueque. Mira, yo no tengo esto, tú tienes esto, yo te doy esto y tú me das esto y más nada.
Sí,
oye,
así es.
Omar, el colega Vicente Escobar me está diciendo que tiene algo que decirnos en Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
La coalición agrícola de los Estados Unidos para Cuba solicitó al recién electo presidente Joe Biden el regreso a las políticas de apoyo al desarrollo de relaciones beneficiosas entre el sector agrícola de ambos países. La petición insta además a Biden a un esfuerzo por la normalización de las relaciones bilaterales. Para nadie es un secreto que la economía cubana alcanzó su momento de mayor esplendor cuando estaba en manos privadas y centenares de pequeños y medianos empresarios agrícolas imprimían a la producción el sello de la competitividad, que es sinónimo de calidad, eficiencia y rentabilidad. El clima de Cuba, junto a la experiencia desarrollada durante décadas en el sector agrícola, permite afirmar que la isla posee las condiciones para desarrollar ese sensible sector de la economía siempre que se apliquen las mismas normas que emplean los agricultores en Estados Unidos y otras naciones. Más del 90% de las granjas de Estados Unidos poseen menos de 1,000 acres y las demás de esa cifra solo alcanzan el 9%. Otra tendencia de la agricultura estadounidense es el aumento de la productividad, que crece a un ritmo de un 5%. En Estados Unidos, un solo agricultor produce alimentos suficientes para 96 personas. ¿Dónde radica eso que podríamos llamar el milagro de la agricultura en Estados Unidos? La respuesta es sencilla. Los agricultores estadounidenses no están sometidos al flagelo de la centralización, de la burocracia y de las decisiones antojadizas, improvisadas y arbitrarias. Y lo más importante, los precios de sus productos los fija el mercado y no un burócrata insensible e incompetente en una oficina refrigerada en un lujoso edificio en Washington, D.C. Cuba Rebate, los experimentos y esa absurda necesidad de depender siempre de algo o de alguien, como si Cuba hubiese debutado a la modernidad el primero de enero de 1959. No hay que olvidar, tomando como ejemplo el sector azucarero, que en el lejano año de 1952, los centrales azucareros cubanos, todos en manos privadas, produjeron 7 millones de toneladas métricas de azúcar. Actualmente apenas se alcanza el millón de toneladas. Libérense todas las trabas que frenan el desarrollo de la agricultura cubana. Abandónense las soluciones ridículas e inviables. Concédase al campesino el derecho de decidir qué sembrar, qué producto elaborar, cómo hacerlo, cómo llevarlo al mercado y a qué precio venderlo. Renúnciese al monopolio del poder y al de la economía. Y entonces, solo entonces, terminarán los inmorales racionamientos y Cuba dependerá únicamente de su potencial humano e industrial. Cuba, rebate.
¿Qué verdad del tamaño de un templo, pero un templo gigantesco, lo que ha planteado, lo que ha recordado Cuba Rebate? Vamos a agregar nada más que en el año 59 había en Cuba, para 6 millones de habitantes, una isla de 114 mil kilómetros cuadrados, teníamos 165 centrales azucareros, 165. Y lo que recordó Cuba Rebate, la producción que hicimos en el año 52, ahora cuesta trabajo llegar al millón de toneladas. Pero ¿qué ha pasado con ello? Acabaron con la economía cubana. El canibalismo acabó con los centrales azucareros. ¿Cuántos centrales azucareros quedan en Cuba en estos momentos? Estoy seguro que ni 30 víctimas del canibalismo. Pero es que todo, como vengo planteado, es igual en cualquier país bajo el comunismo. En Venezuela, cuando llegó el sargentón rebelde, pero ¿cuántos barriles de petróleo producía Venezuela cuando llegó el sargentón rebelde? ¿Cuánto produjo? Bueno, casi 4 millones de barriles diarios. Hoy día, si llegan a 500 mil, es mucho. Esa es la verdad. Hay un igualitarismo económico en los países bajo las botas del comunismo. Por eso a nosotros nos complace que colegas del periodismo independiente, repito, como Rafaela Cruz, como Roberto Álvarez Quiñones, nos hagan un análisis, una disección, más que un análisis, una disección de la realidad, de la triste realidad del desastre económico. La palabra producción hay que eliminarla de las crónicas sobre economía cubana. Y cuando se habla de economía, hay que ponerla entre comillas. Quizás este señor Marino Murillo, no sé si era chofer de guagua, con todo el respeto y cariño que tengo por los choferes de guagua, no sé si lo era, pero es el vocero, el más importante vocero económico del Partido Comunista de Cuba. Él descartó la posibilidad de un cambio del régimen de propiedad en el agro cubano, dando por sentado que la tenencia de la tierra no se discute en Cuba, pues lo correcto, entre comillas, es que la titularidad sea estatal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tamaño engaña a los pueblos! Que Dios los aconseje.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua?
de un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu salud en tus manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo, y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY. Con 12.000 pacientes, es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.